Hasta ahora vamos a establecer comunicación y como siempre le agradecemos la generosidad que tiene con RCR el doctor Abel Salinas. En su momento ha sido ministro de Salud y es un experto en política de salud pública. Estimado doctor Salinas, qué gusto saludarlo. Buen día.
A sus órdenes.
Bien, ya se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país, un caso importado, hay que puntualizarlo, ¿no? Desde la perspectiva de la salud pública, ¿cómo es que debemos enfrentar este tema, ¿no? Tanto en el ámbito de lo que significa, ¿no? La prevención, la atención y también el nivel de comunicación, ¿no? Que son factores que juegan justamente en una situación de alerta internacional, ¿no?
Es correcto. El primer caso de este virus, coronavirus COVID-19, fue ya anunciado ayer. Es un caso importado, lo que significa que todavía no tenemos casos de contagio directo aquí en el Perú. Este es un joven, un adulto joven que venía de Europa y ahí contrajo el virus. Aquí lo importante es que la comunicación, como hemos insistido en muchos momentos, sea una comunicación de riesgo efectiva, certera, veraz, que pueda significar que la ciudadanía en general pueda hacer el cuidado de su salud y la prevención adecuada. Yo lo primero que quisiera decir es que el virus no está circulando en el ambiente. Es decir, no es que porque no estemos caminando o vayamos a un centro comercial o vayamos a algún lado, nos vamos a contaminar. En consecuencia, no es necesario usar mascarilla, que lamentablemente ya se agotaron en todas las farmacias, en todos los establecimientos, seguramente porque la información no ha sido adecuada. Inclusive, me he permitido discrepar respetuosamente con la intervención del presidente de la República el día de ayer, porque creo que al jefe del Estado no le correspondía dar este tipo de información, sobre todo imprecisa, en la que no decía qué cosa es lo que íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a hacer todos los ciudadanos. Simplemente anunciaba que teníamos el primer caso y yo creo que es el momento que la autoridad sanitaria, en este caso la ministra de Salud, asuma el liderazgo completo y pleno de la información que debe tener la ciudadanía. En consecuencia, solamente para resumir, las mascarillas no son para uso de todos. Solamente deberían usarla quien tiene síntomas de resfrío, cuadro sospechoso de resfrío, fiebre, tos, y que haya estado en contacto con alguien con la enfermedad o que provenga de alguno de los países donde la enfermedad ya está circulando. Son las únicas condiciones en las que esa persona, para protegerse él y proteger a los que están alrededor de él, debería usar mascarilla y autoaislarse en su casa, en su domicilio, y dar cuenta a la autoridad sanitaria, que puede ser pública a través de algún teléfono que ya circula, que entiendo es el 113, o su médico privado, si ese fuera el caso. Y no moverse de su casa hasta recibir la evaluación, donde el profesional de la salud, al verlo, podrá verificar si puede corresponder o no a un cuadro de COVID-19 y por lo tanto podría hacerle las pruebas, las muestras necesarias para comprobar el diagnóstico.
Ese es un primer aspecto. El otro tema es si ante una eventualidad estamos preparados. Hace 15 días conversaba con usted acá en los estudios de RCR y usted le daba una mirada bastante realista, ¿no? Porque en esto hay que ser lo suficientemente claro, transparente, diáfano, cuando se hace un enfoque del tema de salud pública, ¿no? Y la precariedad en la que estamos en nuestro país, sobre todo en zonas alejadas. Probablemente hay una mejor atención en el ámbito urbano, ¿no? Pero esto no es suficiente, ¿no? Porque no solamente estamos enfrentando el tema de coronavirus, ¿no? Tenemos un primer caso, pero como ayer usted lo decía y también corroboraba lo mismo el doctor Fernando Carbone en una entrevista muy interesante a través de Canal N, ambos coincidían que tenemos incluso prevalencia de enfermedades infectocontagiosas que están muy por encima incluso de los casos de coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cómo
En
enfrentamos este
efecto,
tema, ¿no?
en realidad, la situación de los servicios de salud no pasa por su mejor momento. Yo creo que eso es algo que ya todos los peruanos lo sabemos. Y es cierto que hay otro tipo de enfermedades que lamentablemente nos están ganando dentro de la prioridad: dengue, tuberculosis o lo que podría venirse ciertamente es preocupante. Si bien es cierto, COVID-19 probablemente en el 80% de los casos sea leve y no necesitemos más que autoaislamiento en sus domicilios, habrá un grupo que sí va a requerir hospitalización y esperemos que no muchos se compliquen y por lo tanto no lleguen a perder la vida. Para esa situación todavía estamos desarmados. Decíamos que había que colocar un presupuesto, hace unas dos semanas lo decíamos temprano en una entrevista con José, y esa tarde se dio, el ministerio anunció un presupuesto de poco más de 3 millones de soles, los cuales sin lugar a dudas son insuficientes. Anoche la ministra de Salud decía que el presupuesto podría llegar a 40 millones de soles, pero yo diría que no deberíamos estar a la expectativa de que si aumentan los casos aumentamos el presupuesto, sino que es tanto el déficit que tenemos en infraestructura, en equipamiento, en insumos o medicamentos, que yo creo que de una vez deberíamos utilizar ese presupuesto para mejorar nuestros servicios de salud. Si no son necesarios para manejar el COVID-19, van a ser muy útiles para el manejo de otro tipo de epidemias que tenemos, o brotes epidémicos como dengue, como tuberculosis, y las enfermedades habituales que estamos atendiendo en los servicios de salud. En consecuencia, yo creo que no hay que esperar que los casos aumenten, que los hospitales comiencen a colapsar, sino desde ya deberíamos equiparlos, considerando que el déficit que tenemos es muchísimo más de 40 millones de soles. Probablemente vamos a necesitar varias veces más eso, varios cientos de veces más ese presupuesto. En consecuencia, no sería nada malo ir utilizándolo de una vez.
El otro aspecto que tiene que ver, hace unos días la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, daba a conocer que se... en situaciones o en la probabilidad de alguna emergencia, hay una capacidad instalada de 5 hospitales en Lima, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿no? Cuando nosotros hablamos de instalar hospitales de emergencia, ¿no? ¿Por qué solamente nos ponemos en la consideración de Lima y no en las zonas más alejadas del país, ¿no? Como usted bien anotaba hace unos instantes, ¿no? El tema del coronavirus debe servir como marco de referencia para también atacar otras enfermedades, otros problemas de la salud pública, ¿no?
Es correcto. Yo creo que esta es una oportunidad que tiene el Ministerio de Salud y precisamente en este año de la universalización de la salud, que yo le debería llamar el año del sinceramiento en la salud, deberíamos reconocer el estado precario en el que estamos y comenzar a invertir mucho más eficientemente. Es cierto, la realidad a nivel nacional, ya veíamos ayer, por ejemplo, al director del hospital en Chiclayo, en Lambayeque, nos decía, nosotros no estamos listos, lo dijo en los medios, no tenemos absolutamente nada de cómo atender a los pacientes y tendremos que referirlos a otro lado. Y estábamos hablando de un hospital muy grande en Lambayeque. En consecuencia, es cierto, si en la zona urbana el tema no está resuelto, cuando salimos de las grandes ciudades, Chiclayo es una gran ciudad, sin embargo, se ve afectada por la precariedad. En consecuencia, yo creo que, no solamente por todas las enfermedades que tenemos, sino las que se vienen, yo quiero poner en evidencia la preocupación que tengo, por ejemplo, por influenza. Señor Hernández, en Estados Unidos está todavía terminando el invierno, aún no termina, y sin embargo han habido millones de personas con influenza y son más de 10.000 muertos por influenza. En consecuencia, todo lo que hagamos ahora en la prevención, en los cuidados, para poder manejarnos en el Perú ante la posibilidad de que influenza, cuando llegue el invierno, si no es el COVID-19, será la influenza, que también nos va a golpear. Y creo que deberíamos estar preparados para este tipo de brotes epidémicos que seguramente el Perú no va a estar exento.
Bien, estamos dialogando con el doctor Abel Salinas, en su momento ha sido ministro de Salud, experto en salud pública. El otro tema que arrancó usted explicando, ¿no? La importancia que tiene el manejo informativo, ¿no? La importancia que tiene en ser coherente en los mensajes, la importancia que tiene en determinar un gabinete de personas que puedan establecer una comunicación hacia la población en esta situación.
Sí, yo creo que esto es una deficiencia que estamos teniendo. Esto se denomina como una comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo quiere decir que debemos, en salud, la comunicación de riesgo sanitaria significa que demos mensajes claros, certeros, veraces, oportunos, tranquilizadores al ciudadano en general de cómo debe prevenir y cuidar su salud. Y en este caso, lamentablemente, seguimos todavía, por ejemplo, con múltiples voceros. Ayer escuchaba a un director en un lugar, escuchaba a un médico del INS, escuchaba a alguien del Centro de Epidemiología, por la noche hablaba la ministra, y cada quien daba información no necesariamente igual. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que generan desinformación y naturalmente dan cabida a una gran cantidad de comentarios, de rumores. Las redes sociales son muy poderosas y entonces confunden y asustan a la población. Si a este le sumamos el mensaje, como digo, respetuosamente, absolutamente inoportuno del presidente de la República, entonces generó más pánico en la población. En consecuencia, yo creo y recomiendo que la autoridad sanitaria, en este caso la ministra de Salud, asuma el liderazgo multisectorial de este plan de contención del virus COVID-19.
Ahora, y esto también debe ser un momento para poner en agenda la necesidad de incorporar, ¿no? A través de los medios, a veces, campañas que lleguen a la población, ¿no? Porque hemos visto
Claro.
cómo en otros países, ¿no? Hay un desprendimiento de parte de los medios de comunicación en aplicar campañas, ¿no? Que no sean costosas, pero que sean utilitarias, ¿no? A la población, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer en el
Así es.
Perú? En el cólera tuvimos una experiencia, quizá no fue en el nivel que quisiéramos, en el nivel de información, pero por lo menos se puede recoger algo de esa experiencia y volcarla. Y no solamente para el tema del coronavirus, ¿no? Sino también para otros temas, ¿no? Sobre todo en el manejo preventivo, ¿no?
Así es. La comunicación en salud y en este caso social inclusiva es fundamental como una herramienta de la medicina preventiva. En realidad creo que la estamos desaprovechando y eso es algo que deberíamos ejercitar un poco más. Por eso yo invoco a que nuestra autoridad sanitaria desarrolle un plan comunicacional no solamente para el COVID-19, sino para una serie de enfermedades que son prevenibles si es que las personas, el ciudadano en general, el ciudadano de a pie, tiene la información, estoy seguro que lo va a cumplir. Es como cuando se instauró, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad obligatorio, que al principio había un poco de rechazo, sin embargo ha significado la disminución de riesgos y de mortalidad en los pasajeros. Ahora, esto es una intervención preventiva de salud pública que tuvo que ser multisectorial, que tuvo que tener diversos mecanismos para implantarse, pero finalmente es beneficiosa para la comunidad. Y así hay una serie de cosas que se podrían hacer, que se deben hacer para mantener a nuestra población más sana.
Doctor Abel Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, que tenga buen día. Era la comunicación con el doctor Abel Salinas, en su momento ministro de Salud, un especialista en salud pública.